Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En Moncloa esperan la carta de la Comisión Europea para las 6 de la tarde. Es la respuesta al esbozo de presupuestos enviado por el Gobierno tras pactar con Podemos y sin el apoyo de momento parlamentario suficiente. A ver qué dicen desde Bruselas a unas cuentas que aumentan el déficit en casi 6.000 millones y que fían todo a unos ingresos a base de impuestos y con un recorte del crecimiento. Hay expertos a los que estas cuentas no le salen por ningún lado. A ver qué dicen los europeos. A la espera de la carta, el Gobierno va avanzando en esas medidas para recaudar. El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo impuesto a las transacciones financieras y a las grandes tecnológicas, la conocida tasa Google. De aquí esperan sacar 2.200 millones de euros. Y esto así sobre el papel, pues parece que no tiene nada que ver contigo o conmigo, pero al final todo se va a trasladar al ciudadano, como viene siendo habitual pues cuando se establece algún tipo de tasa similar. Y si firmaste una hipoteca desde hace menos de 4 años, reclama ante Hacienda el impuesto que pagaste por el acto jurídico de ese préstamo firmado. ¿Por qué? Te lo estamos contando a lo largo de este mediodía desde ayer, por esa decisión del Supremo que cambia la jurisprudencia y que dictamina que corresponde a la entidad hacer frente a ese pago, no a la persona que contrató ese préstamo, porque es la entidad la última interesada, considera este alto tribunal, en esa operación. Jesús María Ruiz, de Arriaga Asociados, director de Arriaga Asociados, nos decía en este mediodía COPE que con independencia del año de la firma de la hipoteca hay que reclamar sí o sí. Sí.
Esa sentencia no habla de retroactividad, habla de quién tiene que pagar. Cuando se trata de consumidor, sí, se puede reclamar siempre, incluso mi hipoteca de hace 20 años pagada.
En el caso de la hipoteca de hace 20 años, tienes que ir al banco a reclamar que te devuelvan ese impuesto que no te correspondía pagar. Y en el caso de que la hayas firmado de 4 años a esta parte, pues nos decía el experto que lo que tienes que hacer es ir a la Hacienda Pública a reclamar ese pago. Bueno, seguiremos explicando esta cuestión en mediodía, porque a veces resulta un poquito complicado. Hay más historias de este viernes 19 de octubre. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy todos nos apuntamos al color rosa para recordar que en este 2018 se han detectado casi 33.000 nuevos casos, un 30% más que hace 6 años. La polémica sigue en el País Vasco porque las víctimas del terrorismo se quejan de los 5 vídeos que bajo el paraguas del gobierno vasco se ha hecho sobre la historia de ETA y en los que se justifica su creación de la banda. Vídeos que se quieren mostrar a alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. En Turquía siguen a vueltas con la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. El gobierno de Erdogan ha ampliado la búsqueda del cuerpo a un bosque cercano a Estambul y ha registrado una furgoneta del consulado saudí en la que se pudo trasladar al periodista. Viernes y el fin de semana se presenta más tranquilo en lo meteorológico. Remite poco a poco el temporal de gota fría, pero continúa afectando a toda la zona de Levante. Y en el Teatro Campo Amor de Oviedo ya está todo listo para que a partir de las 6:30 de la tarde los Reyes entreguen los premios Princesa de Asturias de este año.
Los expertos advirtieron que estábamos ante el mayor episodio de gota fría de la zona de Levante de los últimos 10 años. Y viendo las imágenes, la verdad es que no se equivocaban. Hasta 235 litros de agua por metro cuadrado ha llegado a caer en algunos puntos de Valencia en tan solo 12 horas.
Una de las provincias más afectadas es la de Castellón, sobre todo en el norte. En las últimas horas, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a 100 de personas de viviendas y coches. En las calles de Castellón está Quique Rodríguez.
Vuelve a llover con fuerza en la provincia de Castellón, precisamente en la zona donde más lluvia se lleva acumulada, en el Baix Maestrat y en la localidad de Alcosebre, con más de 250 litros por metro cuadrado y subiendo. También en las comarcas de la Plana llueve. El aviso es naranja, ya no existen riesgos extremos en la provincia de Castellón, que ha visto en las últimas horas cómo las precipitaciones han sido las grandes protagonistas.
Mucha lluvia, pero en mi caso pocos daños.
¿En qué has estado? ¿Qué no salió? No. Ah, yo no tengo ningún miedo. Ahora lo único para los que van a coger naranja, pues le fastidian.
Municipios como Alcalá de Chivert llevan acumulados desde el pasado domingo más de 350 litros por metro cuadrado. Y además también cabe destacar que el consorcio de bomberos de la Diputación Provincial lleva rescatadas ya 30 personas atrapadas, bien en interior de vehículos o en viviendas.
Más de 350 litros por metro cuadrado en localidades como Alcalá de Xiver, en la provincia de Castellón, que se ha rebajado la alerta, pasa del rojo al naranja. También en Tarragona, en esta provincia, en algunos puntos han llegado a caer cerca de 200 litros por metro cuadrado y se han suspendido 5 rutas escolares. También ha mejorado la situación en la provincia de Teruel. Hasta allí nos vamos, María Basarte.
Las lluvias no han dejado afecciones graves en la provincia de Teruel, donde a esta hora la atención se centra en el río Alfambra. Su caudal ha aumentado considerablemente y, aunque no se ha desbordado todavía, la previsión es que lo haga a lo largo de esta tarde. Los alcaldes de las localidades afectadas ya han alertado a los vecinos.
Hemos puesto ya a los bandos para que la gente tenga la precaución de no acercarse al cauce y, bueno, y que no dejen los coches ni se acerquen mucho al cauce por el problema que conlleva.
Por lo demás, lo más reseñable ha sido el desprendimiento de rocas en varias carreteras de la red secundaria de la provincia.
Pues hemos estado en Teruel, te hemos contado también lo que ocurre en Tarragona. En Castellón hay más incidencias. 500.000 de escolares y universitarios de toda la comunidad valenciana no han ido hoy a clase porque han permanecido cerradas las aulas. En Baleares, esta mañana, los bomberos han tenido que rescatar a vecinos y turistas que se han quedado atrapados en Alcudia y en Pollença.
Bueno, la previsión del tiempo apunta que la situación va a mejorar, lo va a hacer en las próximas horas, pero si tienes pensado coger el coche o estás en estos momentos conduciendo, Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hay que hacer una serie de recomendaciones.
Pues sí, con lluvia intensa los expertos consultados recomiendan varias reglas básicas. Lo primero es reducir la velocidad, luces puestas, si llueve mucho las de niebla delanteras y traseras, aumentar la distancia de seguridad porque el vehículo, para frenar con la calzada mojada, aumenta el doble la distancia de frenado. Si frenas, hazlo con suavidad, mejor reduciendo marchas. Y si el coche entra en aquaplaning, es decir, que hay un gran charco y la rueda pierde contacto con el pavimento porque no le da tiempo a evacuar ese agua, no frenes, no toques el volante, vas a perder momentáneamente el control, pero déjate llevar hasta recuperar esa adherencia. Si no tienes visibilidad total, tienes que parar, tienes que hacerlo con las luces puestas en una zona fuera de la calzada, en una zona más alta que no sea inundable y no haya peligro de desprendimientos. Y no salgas del coche si no hay riesgo de que te arrastre el agua. La subdirectora adjunta de la circulación de la DGT, Ana Blanco, además ha punta.
Es muy relevante y en ningún caso no se debe atravesar los tramos inundados. Es un mensaje que queremos reforzar, que no sabemos las circunstancias que puede haber debajo de esa lámina de agua, ¿no? En cuanto a profundidad y corrientes de la misma, ¿no? Que nos puede poner en un riesgo.
Mantener el coche en buen estado es fundamental, sobre todo frenos y neumáticos.
Bueno, el temporal parece que va a ir escampando en las próximas horas, pero lo que no tiene visos de mejorar es la situación en la que están ahora mismo los presupuestos de Sánchez. Bueno, ese esbozo, esa línea general de cuentas para el próximo año que ha pactado con Podemos, pero que necesita los apoyos de los independentistas catalanes y también de los vascos.
Una carta cuyos detalles vamos a conocer a las 6 de la tarde y en la que Bruselas plantea dudas y también reproches. Pero ello no ha frenado que el Ejecutivo haya empezado a tomar las primeras medidas para cuadrar los números. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y sí, sí, nos van a terminar afectando, como no, esas cuentas y esos cambios.
Pues así es. Hoy se han anunciado tres medidas. Bueno, se ha tomado ya la decisión de poner en marcha estas tres medidas. Son impuestos de los que se pactaron con Podemos. Está la llamada tasa Google, que graba con un 3% algunas operaciones de empresas online, como la publicidad, la intermediación digital y la venta de datos de usuarios. También medidas antifraude y el impuesto del 0,2% a la compra de acciones por parte de operadores financieros de empresas cotizadas con más de 1 millón de capitalización. Son impuestos con los que el Gobierno prevé recaudar 2.200 millones de euros para equilibrar unas cuentas que la ministra Montero acaba de defender así.
Por eso, ante las críticas, yo diría que apocalípticas, el Gobierno quiere hoy poner de manifiesto que el plan presupuestario es un ejercicio de responsabilidad. Por cada medida de gasto que se plantea para recuperar un derecho, hay contemplada una medida de ingreso para compensarla.
Pero según los expertos, estos impuestos van a afectar al bolsillo de los ciudadanos, como esta llamada tasa Tobin a la compra de acciones.
Quiere decir que todos los años ese fondo tendría un 1% menos de rentabilidad. Luego, lógicamente, el que acabará teniendo menos rentabilidad será el inversor, el ciudadano que haya comprado ese fondo de inversión o ese plan de pensiones.
Entre las medidas antifraude se incluye estrechar la vigilancia a los contribuyentes con grandes patrimonios y sus entornos societarios.
Bueno, el Gobierno aprueba esas primeras tasas para recaudar mientras espera el veredicto de Bruselas, la carta de Bruselas a ese esbozo de presupuestos que ha pactado con Podemos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, va a hacer en apenas una hora a Oriol Junqueras una visita a la cárcel de Lledoners en Barcelona. Ese encuentro es para negociar el apoyo de Esquerra a las cuentas que quiere sacar Iglesias con el presidente Sánchez adelante. Bueno, esta mañana en Herrera en COPE, el delegado en Barcelona del sindicato de prisiones, Francesc López, aseguraba a CAIP que Junqueras y otros políticos catalanes presos están disfrutando claramente de un trato diferenciado.
Es evidente y público que no es un trasiego normal de las visitas que tiene el resto de internos. Normal no es el habitual de un interno preventivo. Y la Dirección General de Servicios Penitenciarios pues está utilizando la figura de la visita institucional para generar en estos internos un régimen de visitas mucho más amplio.
Bueno, y en este mediodía COPE seguimos haciéndonos eco de esa decisión del Supremo, ese varapalo del Alto Tribunal a los bancos por el que les obliga a asumir el coste del impuesto de actos jurídicos documentados que hasta ahora pagaba el cliente que contrataba una hipoteca. Bueno, con la sentencia en la mano, la pregunta de muchos afectados es clara. ¿Cómo se puede reclamar, Antonio?
La respuesta la ha dado esta mañana en Herrera en COPE Alberto Mora, es especialista en derecho bancario, y su recomendación es muy directa, que los afectados reclamen ya.
Imagínese que yo tengo una hipoteca que me costó el impuesto 1.000 euros. ¿Usted me aconsejaría a mí que me gastara dinero ahora en promover una reclamación o que espere?
No, yo haría la reclamación inmediatamente contra la administración, pero no esperaría nada. O sea, haría
¿contra la administración o contra el banco?
No, contra la administración inmediatamente. Si no han pasado 4 años, contra la administración.
Bueno, este experto hablaba con Herrera de quienes hayan firmado una hipoteca en los últimos 4 años, pero hay mucha confusión sobre este tema, ¿no? Aquellos que la firmaran con anterioridad y que pagaran este impuesto, ¿qué pueden hacer? Bueno, el abogado que llevó el caso al Supremo, Ramón Casero, le decía anoche a Expósito en la Linterna de COPE que se podría llegar incluso a retrotraernos a 1995. Álvaro García.
Fallo responde al recurso presentado por una empresa madrileña de Rivas Vacía Madrid. El pago de este impuesto prescribe a los 4 años, por lo que podría afectar a las hipotecas en ese periodo. En los micrófonos de la Linterna de Ángel Expósito, Ramón Casero, abogado que llevó este caso, explica dónde tienes que reclamar como cliente si pagaste una hipoteca durante los últimos 4 años.
Desde mi punto de vista, la reclamación tiene que ser ante las comunidades autónomas, las consejerías de Hacienda, las agencias tributarias de las comunidades autónomas. Lo que ocurre que en este caso no estamos ante una discrepancia entre particulares, que es lo que sería acudir a la entidad financiera, al banco.
Si tu hipoteca es anterior a 2014, el órgano ante el que habría que reclamar daños sería otro.
A la administración, en este caso al Consejo de Ministros, que es el órgano competente que dictó la norma que ahora se ha declarado nula.
En resumen, según Ramón Casero, pueden recurrir todos aquellos clientes que tengan una hipoteca y que la hayan pagado desde 1995.
En este mediodía COPE estamos también en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Ya está preparado todo para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias. Los Reyes han recibido este mediodía a los galardonados. En el Hotel Reconquista de la capital asturiana está Marcos Martín.
En la tradicional recepción previa a la entrega de los galardones por el Hotel de la Reconquista han pasado Scorsese, el premiado más reconocido de todos los de esta edición, la periodista Alma Guillermo Prieto o la oceanógrafa Silvia Earle. La única que no ha venido a Asturias es la princesa de las letras, la francesa Fred Vargas, que ha excusado su ausencia por motivos de salud. Don Felipe y doña Leticia presidirán a partir de las 6:30 de esta tarde el acto de entrega en el Teatro Campo Amor, donde estará, como es tradición también en uno de los palcos, la reina emérita doña Sofía.
Y por ella sonará mañana esta música en Madrid. Escuché que últimamente pasas las noches llorando.
Que un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado, porque tanto viento en contra descompuso tu peinado.
Así que Antonio, hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el Corte Inglés apoya ese concierto. Cadena 100 por ellas, que se celebra mañana en Madrid, sábado, y está todo agotado, todo.
Sí,
todo.
Absolutamente, Marta. El Corte Inglés vuelve a estar presente en esta cita contra el cáncer de mama, porque hay mucho en juego. Y el Corte Inglés ha pasado la acción financiando proyectos de investigación. Uno de los proyectos más impactantes que financia el Corte Inglés es el que coordina la doctora Violeta Serra para poder diseñar un test predictivo que permita una medicina de precisión diseñada para cada paciente. Hay esperanza.
Claro,
y sobre
claro.
todo mucha solidaridad para luchar contra el cáncer de mama.
Hay esperanza porque 9 cada 10 casos de cáncer de mama se supera. Es muy importante el diagnóstico precoz. Hay que hacerse las pruebas, hay que hacerse los controles, que no pasa nada, que no hay que tener miedo a esta cuestión. Bueno, Mediodía Cope, te estamos preguntando a ti sobre tu propia experiencia. ¿Has superado un cáncer de mama, algún familiar, amigo cercano? Seguro que conoces a un montón de personas. Antonio, ¿qué nos están diciendo los seguidores?
Y nos ha escrito Dolores. Todos los cánceres son una lata, aunque los tratamientos han cambiado tanto que ya por lo menos algunos los logramos vencer. Irene, hace un año me diagnosticaron cáncer de mama a tiempo y he logrado vencerlo. Enhorabuena, Irene. También habéis mandado vuestros comentarios de voz, como siempre, al 637-230000.
Mi homenaje es para Belén, mi amiga. Ella lo tuvo un año antes que yo y desgraciadamente no está con nosotros. Pero va mi pequeño homenaje para ella. Me acuerdo de ti y dame fuerzas. Un beso, Belén.
Soy superviviente y quiero dar todo mi ánimo, todo mi apoyo a las mujeres que le hayan dado esta noticia, que nunca queremos que nos la den. Pero una vez que nos la dan, decirles todo mi ánimo y todo mi apoyo desde Puertollano a todas las mujeres.
Para mí hoy una mención muy especial a mi amiga Ana Bella, que sigue luchando por ese cáncer de mama y, como ella dice, escuchando a Melendi, que le da muchísima fuerza. Un besazo a todas ellas.
Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la lucha contra el cáncer de mama, y te estamos pidiendo todos esos casos que tienes cercanos, igual el tuyo en primera persona, nos lo cuentas en el 637-230000.
Ya está aquí Punilla, como siempre, los deportes, sin Munilla no hay deportes. El día lo protagonizan el sorteo de la Copa y el regreso de la Liga. A ver, ¿qué nos cuentas
de
esto?
Sí, bueno, sin ilusiones con lo que no hay deportes, y hay ilusión por España porque se han sorteado, Marta, los 16avos de final de la Copa. Emparejamientos más destacados: Cultural Leonesa Barcelona, Melilla Real Madrid, San Andreu Atlético de Madrid y Ebro Valencia. La ida se empieza a jugar el día 31 de octubre, la vuelta la primera semana de diciembre. Hoy vuelve la Liga, lo hace a las 9 con el partido Celta-Alavés, y mañana juegan todos los equipos Champions. Real Madrid-Levante. Lopetegui ha dicho que se siente absolutamente respaldado por el club. También mañana Villarreal Atlético de Madrid, Costa y Savic fuera de la lista de Simeone, Valencia Leganés y el partidazo Barcelona-Sevilla, que es segundo contra primero. El Barça se entrena esta tarde. En las motos en Japón, donde Marc Márquez puede ser el domingo campeón del mundo, la lluvia ha condicionado los entrenamientos, Jorge Lorenzo al final no corre por su lesión, y en la Euroliga de baloncesto, ayer victoria del Barcelona, derrota del Gran Canaria. Hoy tenemos duelo español a partir de las 9 de la noche entre Real Madrid y Baskonia.
Gracias, Muni. Ahora la información más cercana. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Lo último que te contamos es que hay novedades sobre esa sentencia del Supremo que en principio asentaba la jurisprudencia para que los bancos asumieran el pago del impuesto jurídico que se deriva de la firma de una hipoteca. No está claro que esto vaya a sentar jurisprudencia de momento. El Supremo se va a reunir en pleno para decidir si finalmente sienta o no sienta esa jurisprudencia, porque hay dos sentencias que dictaminan lo contrario. Una que dice que es el contratante de la hipoteca el que tiene que hacer frente al pago de ese impuesto, y otra, la reciente, la que contábamos desde el día de ayer, que debe ser el banco el que asuma el pago de este impuesto. Como son dos sentencias que se contradicen de dos salas diferentes, el Supremo se va a reunir en pleno para ver finalmente qué es lo que hace. Así que, de momento, todos esos recursos que se hayan ido plantando por parte de los consumidores quedan paralizados. Enseguida lo vamos a explicar más en este mediodía COPE. Tarde la expectativa en Moncloa. Por otro lado, se esperan a las 6, se espera la respuesta de Bruselas a ese esbozo de presupuestos que se han pactado con Podemos. Más déficit, más aumento del gasto y más recaudación que esperan conseguir a base de impuestos. Las cuentas no salen a muchos expertos. Y de momento ese esbozo no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente. Y a ello va Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en media hora a la cárcel de Lladoners en Barcelona para reunirse con el líder de Esquerra, con Junqueras, para intentar de alguna manera conseguir ese apoyo a las cuentas por parte de los independentistas catalanes. El gobierno tiene un problema tratando de desvincular esta visita pues al propio Ejecutivo. Esta mañana, Francesc López, delegado en Barcelona de ACAIP, el sindicato de prisiones mayoritario, decía Herrera que el trasiego de visitas que está teniendo Junqueras en la cárcel se sale de la norma.
Es evidente y público que no es un trasiego normal de las visitas que tiene el resto de internos. Normal no es el habitual de un interno preventivo.
Y miramos a mañana, concierto de Cadena 100 por ellas a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Una edición más de éxito, con entradas agotadas desde hace tiempo. Y hay que recordar en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama que el 90% de los casos este tumor se supera, gracias sobre todo al diagnóstico precoz y a la investigación. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Más de la mitad de los españoles piensan que pagamos demasiados impuestos.
Así lo asegura el último sondeo del CIS sobre opinión pública y política fiscal. El 60% de los españoles cree que reciben menos beneficios de los que aportan al Estado. 9 de cada 10 cree que no pagan más quienes más tienen.
Turquía busca en un bosque cercano a Estambul el cuerpo del periodista Khashoggi.
Khashoggi, crítico con el régimen, desapareció el 2 de octubre cuando fue a hacer un papeleo al consulado saudí en Estambul. Forenses turcos han registrado una furgoneta del consulado que podría haber sido utilizada para trasladar al periodista saudí.
Y ya conocemos cómo queda la siguiente fase de la Copa del Rey.
Cultural Leonesa Barcelona, San Andreu Atlético de Madrid, Melilla Real Madrid o Ebro-Valencia. Son algunos de los enfrentamientos de los 16avos de final de la Copa. Los partidos de ida se van a jugar el 31 de octubre, los de vuelta el 5 de diciembre.
Nos vamos ya a las puertas de la cárcel barcelonesa de Lladoners. Ahora mismo está sitiada ante esa reunión que en menos de media hora va a comenzar en su interior entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras.
El encuentro en el que Iglesias va a tratar de arrancar el sí de Junqueras y por tanto de Esquerra al proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez para el próximo año. A las puertas de esa prisión en Lledoners hay una unidad móvil de la cadena COPE. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay mucha expectación ante un encuentro, Sergi, al que Pablo Iglesias no va solo.
Viene con Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y Lucía Martín, portavoz de los comuns en el Congreso. Junqueras, en principio, estará acompañado por Sergi Sabrià y Joan Tardà. Por lo tanto, seis personas reunidas en una sala sin cristal y sin límite de tiempo, porque Iglesias ha acordado la visita como autoridad. El objetivo es suavizar la postura de Esquerra, que exige movimientos de fiscalía para aprobar los presupuestos. Posteriormente, Iglesias también visitará al resto de políticos presos en el módulo 2 de la cárcel de Lledoners. Enorme expectación mediática en la espera de los próximos minutos de la llegada del líder de Podemos.
Bueno, esa es la imagen ahora mismo a las puertas de esa prisión. Iglesias, que va a la cárcel de Lledoners, se le espera para negociar el sí de Esquerra a las cuentas públicas. Pero el gobierno trata de desvincularse de esta cita, de este encuentro. En el Palacio de la Moncloa está Ricardo Rodríguez.
Sí, un muro de contención es lo que ha levantado el gobierno ante la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras, visita que causa incomodidad entre dirigentes del PSOE. Isabel Celá le niega la condición de enviado del Ejecutivo.
Es líder de Podemos y él se responsabiliza de su propia imagen y de la de su propia fuerza política. Pablo Iglesias no es delegado del gobierno para nada.
La misma Celá que ha dedicado largos minutos a arremeter contra la oposición, acusando a Pablo Casado de inmadurez, de desleal y en un paso más de tener a su servicio a los presidentes del Congreso y del Senado.
El nuevo líder del PP ha puesto a su servicio a las presidencias del Congreso y del Senado porque están actuando como arietes de esa política de bloqueo institucional.
Un Consejo de Ministros que, por cierto, ha pedido al Consejo de Estado un dictamen sobre la impugnación de la reprobación del rey por el Parlamento catalán.
Las víctimas de Tano están dispuestas a que la historia de terror y muerte de la banda terrorista se edulcore, se reescriba. Por ello, y es uno de los asuntos que también queremos destacar en este mediodía, han puesto el grito en el cielo ante los 5 vídeos que, amparados por el gobierno vasco, se justifica la creación de la banda terrorista ETA.
¿Por qué no condenasteis el atentado de ese militar en Madrid?
La izquierda abertzale lo que no ha hecho nunca es algo que el otro quiere que haga porque sí, porque le parezca mejor o peor al otro o a la otra parte. La izquierda abertzale lo que hace es lo que cree que es más conveniente en ese momento.
Esta es la abogada de ETA, Jone Goiri Zelaya. Son vídeos que quieren enseñar a estudiantes de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato de centros del País Vasco. Esta mañana en Herrera en COPE, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, ha hablado de manipulación.
Se mezcla constantemente referencias a víctimas del terrorismo con víctimas de la tortura, de la violencia policial, como digo, la represión a la sociedad vasca. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una manipulación en toda regla, ¿no?
Cambiamos ahora de asunto. Volvemos a hablar de esa sentencia del Supremo, de la que venimos hablando a lo largo de las últimas 24 horas, esa sentencia que dictamina que los bancos y no los clientes son los que tienen que asumir el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto jurídico, básicamente, que se deriva de la firma de una hipoteca. Pero ahora hay una última hora sobre esta cuestión. Veníamos contando que sentaba jurisprudencia esta decisión de una de las salas del Supremo y ahora ese fallo tampoco nos deja las cosas claras. Patricia Rossetti, a ver si nos aclaras un poco qué punto estamos.
Buenas tardes. No nos lo deja muy claro porque ahora el Supremo va a estudiar si rectifica o no su decisión, si se va a aplicar esa sentencia o no. Ante el giro radical y la enorme repercusión social y económica de la decisión del Supremo, el Alto Tribunal ha decidido paralizar con carácter de urgencia todos los recursos planteados sobre ese tema, todos los que están ya en el Tribunal Supremo, y aboca al Pleno de la Sala a decidir si aplica esta sentencia, si debe ser confirmado o no este giro. Así lo dice un comunicado de 2 puntos emitido hace unos minutos. Ayer el Supremo estableció que es el banco quien tiene que pagar los impuestos al firmar la hipoteca y no el cliente. Una decisión de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Hace 8 meses, en febrero, la Sala Civil del Supremo decidió que quien tenía que pagar ese impuesto era el cliente. Ahora estaremos a la espera de ese Pleno a ver qué dice la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Será el Pleno del Supremo el que tenga que unificar criterio en este caso, para el que ya muchas personas que tienen hipoteca habían empezado a hacer sus cálculos.
Claro.
Por ejemplo, hablamos de Antonia, hemos hablado con ella en Mediodía COPE. En 2008 firmó en Zaragoza una hipoteca de 150.000 euros. Ella calculaba, antes de conocer lo que ha trascendido hace escasos minutos del Tribunal Supremo, que tendrá que ser el Pleno el que tome una decisión, ella calculaba que podría recuperar solo por este impuesto unos 1.800 euros.
Hay que presentar una demanda a través del juzgado porque es la forma más efectiva de recuperarlo. Sabemos que el procedimiento pues a lo mejor tarda un poquito, un año o dos, pero bueno, lo importante es que se va a recuperar. El procedimiento pues bueno, seguirá su curso, habrá que tener un poquito de paciencia, pero al final recuperaremos los consumidores lo que es nuestro.
Habrá que tener paciencia porque hay que esperar a ver lo que decide al final el Pleno del Supremo sobre esta cuestión. Una cuestión tiene muchas consecuencias a nivel social y también económico, y eso se estaba notando lógicamente en las bolsas, en cómo cotizaban los bancos. Ayer registraban pérdidas. ¿Cómo se están comportando a esta hora las entidades que cotizan en bolsa, Fernando Mañueco?
Pues se están recuperando rápidamente las cotizaciones de los bancos en estos últimos minutos ante esa posibilidad de que el Tribunal Supremo revise su sentencia sobre el pago de los impuestos de las hipotecas. Ya suben con cierta autoridad BBVA, CaixaBank, Bankia y Bankinter. Todos ellos se desplomaron ayer y caían también con cierta fuerza esta mañana. Por su parte, el Banco Santander apenas baja, se mantiene con cierta holgura por encima de los 4 euros por acción. Baja muy ligeramente el Banco Sabadell, que es una de las entidades que mayor coste iba a tener que asumir por la sentencia del Supremo. En esta semana, recordemos, el Sabadell ha perdido un 7% de su valor y acumula una caída próxima al 30% en lo que va de año. Entre los bancos más pequeños respira hoy con mucho alivio Liberbank, sube en este momento más de un 5%.
Aunque parece que de momento lo peor ha pasado, así hablando de manera generalizada, en Mediodía COPE seguimos muy pendientes del episodio de gota fría que está afectando a toda la zona del Levante. Mejora la situación para las próximas horas, pero sigue siendo muy complicado ahora mismo el escenario en Tarragona, en Castellón o en Valencia, por ejemplo. En Castellón permanece incomunicado el municipio de Benlloc. Allí han caído más de 220 litros de agua por metro cuadrado. Bueno, vamos en este caso a la provincia de Valencia. Allí 500.000 estudiantes se han quedado hoy sin clase. En las calles de Valencia está nuestro compañero Vicente Ordaz.
La alerta ha pasado a ser amarilla, pero la gota fría deja registros de récord. 235 litros en el Palmar, donde la Albufera amenazó anoche con desbordarse en la capital en 24 horas. Se han medido 150. Los bomberos han realizado más de 100 servicios para achicar agua de bajos y garajes y rescatar conductores atrapados. Todos los colegios de Valencia han cerrado sus puertas y los más pequeños, eso sí, se lo han tomado bien.
Pues me parece bien no ir al colegio hoy como medida de precaución para evitar los atascos.
Hoy no hay cole porque ayer llovió mucho. Estoy muy contento porque estoy jugando a la play con mi hermano.
A esta hora no hay carreteras cortadas, aunque sí un gran número de vías afectadas por la lluvia.
De Valencia a Mallorca, con la tragedia de San Llorenç aún en la retina esta mañana, la lluvia ha caído con fuerza en todo el norte de la isla, en zonas de La Alcudia y de Pollensa. ¿Cómo está ahora mismo la situación Mallorca, Cristina Requena?
Los torrentes están bajando de nivel y no se espera más lluvia para la tarde, aunque se pide prudencia y sentido común porque todavía hay zonas inundadas y torrentes donde baja el agua muy fuerte. Se pide a la población que no se acerque a estas zonas anegadas para hacerse vídeos y fotos. La Guardia Civil ha tenido que rescatar a una treintena de personas en la zona de la montaña, donde han llegado a caer 150 litros por metro cuadrado a primera hora, por lo que se ha trasladado los GEAS que estaban en Sillot, en la zona de la torrentada, para ayudar en Pollensa.
Hemos sacado pues niños pequeños, personas, 30, 40, y las personas no podían salir por sus propios medios, ni con coche, ni nada.
De momento, dos carreteras permanecen cortadas.
Este 19 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cada año se detectan 26.000 nuevos casos en España. La mayoría se curan, pero otros pues no tienen tan buen pronóstico. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es el caso de Amelia. Tiene un cáncer de mama metastásico y quiere dar también voz a su historia.
Sí, el cáncer de mama metastásico es el que se detecta en estado avanzado en un primer diagnóstico o el que con el tiempo acaba extendiéndose del pecho a otros órganos. Un gran desconocido para la mayoría de la población y, por desgracia, no tanto para Amelia Nerín, que lleva 11 años con este cáncer que, en su caso, le afecta a huesos y piel. Tiene ahora 53 años y vive a tope, pero no se siente del todo identificada con la marea rosa que todo lo inunda este día. Ella reivindica su derecho a llorar, a que no la llamen superviviente.
Tenemos muchos momentos de bajón, eso por supuesto, que se dice que si somos heroínas, que somos muy luchadoras, y muchas veces pues vamos aguantando esas ganas o esa tensión que tienes, pero a veces se da una cara como que bueno, que venga, que tienes que estar alegre, que tienes que estar optimista, que esto lo vas a superar. Sabemos que no lo vamos a superar.
Todo porque el cáncer de mama metastásico es tratable, pero no tiene cura, y porque un tercio de los casos evolucionan hacia estados avanzados de la enfermedad.
Está claro que cada caso de cáncer es un mundo. Por eso hemos preguntado a los oyentes de Mediodía COPE sus experiencias. ¿Y qué nos han contado, Antonio?
Pues nos ha escrito Raquel y nos habla en primera persona. Hace un año me detectaron cáncer de mama. Después la operación y la radioterapia, todo ha ido muy bien. Me lo detectaron en una fase inicial. Un abrazo, dice Raquel, a todas las mujeres que han pasado por esta situación. Compartimos ese abrazo y también estos comentarios que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE.
Una amiga ha tenido cáncer de mama, bastante agresivo, y bueno, pues ha pasado sus etapas de quimio, de radio, de todo, y me acabo de enterar que está embarazada. Entonces, pues me ha dado una alegría tremenda. Entonces, pues ánimo a todas. Sois unas heroínas.
Yo soy una superviviente de un cáncer de mama. Me operaron hace 32 años y tengo una vida absolutamente normal y buena.
Mi mejor amiga, que tiene un cáncer de los más agresivos, y está saliendo adelante perfectamente y con mucho ánimo, con muchas ganas. Mi amiga Maribel, un beso muy fuerte.
Os anima a todas, ¿no?
Compartimos ese beso, sí, con Maribel y todas esas historias. positivas, de esperanzadoras, sin duda.
Hay más historias, las trae como siempre Lorena Fernández.
Bueno, en este mediodía, COPE, y en toda Europa se habla día sí, día también del Brexit, ¿no? Mm-hmm. La verdad es que estamos un poquito hartos también.
Pues
a ver,
sí,
¿cuándo
es...
sale el Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, la prueba de que estamos hartos la tiene un empresario multimillonario británico que ha colocado un cartel gigante en lo alto de la sede de su empresa en Londres. ¿Qué dice el cartel?
A ver, pues no lo sé.
Textualmente,
algún improperio.
Esto lo dice él y no yo. Hasta los huevos del Brexit. Los que están a favor están
no se puede ser.
Enfadadísimos y creen que la justicia le debería obligar a retirarlo, pero los que quieren quedarse en la Unión Europea pues le aplauden, le jalean y piden que pues eso, claro, que lo mantenga.
Y de aquí a marzo lo que te rondaré, Morena. Ya
y queda más tiempo, ya verás.
Pues sí, ya verás. Bueno, buen fin de semana a los dos, Antonio.
Igualmente,
y Lorena. Seguimos en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.